Si usted encontraba un cuerpo muerto en un campo y no sabía las circunstancias que rodeaban esa muerte, usted podía decir, aquí hay un hombre, él está muerto en el campo. Entonces ellos deberían ir, medir la distancia desde el cuerpo muerto hasta las ciudades más próximas. Debía traer los ancianos de la ciudad. Y así entonces ellos debían sacrificar un novillo y cada uno de ellos debería jurar que no conocían a la persona muerta. Por tanto, las ciudades estarían limpias de esta persona que ha sido muerta, cuyo cuerpo yacía allí en el campo. Era una especie de investigación del muerto para, en cierta forma, hacer una declaración jurada de inocencia. Si hacemos la lectura hasta el versículo 14, veremos que en aquellos días ellos tenían esclavos y vendían personas. Los cautivos eran por lo general vendidos como esclavos. Pero el hecho de que usted la haya tomado a ella por esposa, usted la podía dejar. No tenía que permanecer con ella, pero no podía venderla como esclavo. A partir del versículo 14, usted ve allí que no se puede revertir la herencia de los hijos. No importa si usted no está muy interesado en ella. De todas maneras, le tiene que dar al primogénito la herencia. Ahora, por supuesto, en aquellos días, los hijos tercos y rebeldes estaban en problemas verdaderos. Y en el versículo 18 del capítulo 21 leemos, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos. Bueno, dirían, yo tengo un niño terco y rebelde aquí, y he hecho todo lo que debía hacer para corregirlo, pero es incorregible. Ellos entonces lo apedrearían hasta la muerte. De modo que usted podía decir, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón, es borracho, etc. Así que la pena era ser apedreado. En el verso 22 leemos, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esto es verdad que resulta interesante. Cualquier hombre que fuese colgado en un madero era maldito por Dios. El apóstol Pablo nos dice que Cristo se volvió maldición por nosotros, porque escrito está, maldito el que es colgado de un madero. Sí, el apóstol se estaba refiriendo a este versículo en particular, aquí en Deuteronomios. Pero mostrando que Cristo se volvió maldición por nosotros, al tomar nuestros pecados sobre Él mismo, cuando fue colgado allí en el madero, Él tomó la maldición de Dios. Él llevó la maldición de Dios sobre el pecado. Cuando Adán pecó, el pecado de Adán trajo la maldición de Dios sobre el hombre, sobre la mujer y sobre la tierra misma. Dios le dijo a Adán que él sería maldito, que la tierra ya no le daría fruto para él, sino que con el sudor de su frente ganaría su pan, y la tierra produciría espinas y cardos. Cosechar sus cultivos no habría de ser fácil. Él dijo, ustedes tendrán que hacerlo con el sudor de su frente. Simplemente vayan y hagan lo que sea que quieran y disfrútenlo. Pero ahora la maldición le trajo a Adán espinas y cardos. Le trajo una ardua labor que un hombre a duras penas puede llevar sobre la tierra. Para la mujer vino el dolor de la maternidad. Los trabajos de parto y demás componían la maldición que Dios trajo estableció sobre la mujer. Para la tierra la maldición era traer espinas y cardos. Por tanto, tenemos allí una triple maldición sobre el hombre, sobre la mujer y sobre la tierra misma. Por supuesto, la cuarta fue sobre la serpiente. Ella andaría sobre el polvo de la tierra, sobre su vientre y demás. Ahora, Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque, escrito está, maldito es el que es colgado sobre un madero. Así que verá, la ley, de hecho, nos trajo maldición. Hombre, si hubieses estado viviendo bajo esta ley, hubieses sido apedreado. Sí, la ley me condena a morir, pero Cristo me ha redimido de la maldición de la ley porque Él se volvió maldición por mí. Él llevó la maldición por mí. Reiteramos, está escrito, maldito todo aquel que es colgado sobre el madero. Él siendo crucificado allí, estando sobre la cruz, allí mismo, Él llevó la maldición de Dios. Es interesante cuando los soldados romanos le hicieron una corona para Jesucristo. ¿Qué clase de corona hicieron? Fue una corona de espinas. Ahora, ¿de dónde vinieron las espinas? Provienen de la maldición de Dios sobre la tierra. Así que la corona que le pusieron a Jesús sobre su frente fue realmente un signo de la maldición de Dios en contra de la tierra a causa del pecado. Realmente la corona de espinas fue una corona que era de su talla porque Él vino a llevar la maldición de Dios contra el pecado. Luego, colgado sobre el madero y redimiéndole a usted de la maldición de la ley. Bien. En el capítulo 22, en aquellos días, castigaban a las personas también por no involucrarse. Y así tenemos hasta el versículo 3 de este capítulo, si usted quiere leerlo después. En otras palabras, podemos decir, si usted encontraba algo que estaba perdido, debe buscar para restaurárselo a su propio dueño. Usted no debía esconderlo para usted mismo. El verso 4 dice, si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. También dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. Mire, estimado oyente, estamos viviendo en una época donde los hombres están insatisfechos con ser hombres y están haciéndose operaciones para convertirse en mujeres. Tenemos otros hombres que no están satisfechos tampoco con ser hombres, que se visten, se maquillan y se ponen toda esa clase de basura, y en ocasiones desearía que estuviéramos viviendo bajo el Antiguo Testamento, porque estas cosas eran una abominación para Dios. Ahora, ellos dicen, no, pero ¿qué hay en cuanto a usar traje de pantalones, el que usan las mujeres o algo así? Déjeme decirle algo. Nunca uso un traje con pantalones que usan las mujeres. No considero eso como vestimenta de hombres, en lo absoluto. Pero la idea detrás de esto es, usted ya sabe, es que usted pretende ser alguien del sexo opuesto. Y eso es lo que está ocurriendo. Es lo que él está tratando aquí. Mujeres que tratan de ser hombres y hombres que tratan de ser mujeres. Es interesante, si usted ve un nido de pájaros y uno de ellos está allí sentado sobre sus huevos, o lo que sea, usted no lo debe molestar. Si hay pájaros pequeños, usted quiere tomar los pequeños, los pájaros jóvenes, no debe tomar también la madre. No debe perturbar a la madre que está sentada sobre su nido, a menos que los pájaros ya sean lo suficientemente grandes para volar por sí mismos. Usted quiere esos pájaros pequeños, pero puede tomarlos y no puede llevar a la madre también con ellos. Tiene que dejarla ir libremente. A partir del verso 8 nos dice, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Y así da una serie de consejos hasta el versículo 16. Bien, en aquellos días, cuando usted tenía una ceremonia de casamiento, usted tenía que cumplir con los ritos nupciales. De hecho, usted tomaría un paño y se lo entregaría a sus padres, probando que su mujer era virgen cuando se unieron. Ellos guardaban eso. ¿Por qué? Porque luego, si el sujeto con el que la joven se había casado se volviese un desgraciado y dijese, no, ella no era virgen cuando yo me casé con ella, o esa clase de cosas. Y entonces así comenzaba a diseminar historias malas en cuanto a ellas, los padres tenían la posibilidad de traer las pruebas de la virginidad de su hija en el momento del casamiento. Ellos las extenderían delante de los ancianos y el sujeto sería hallado como mentiroso. Entonces tendría que pagarle a su padre unos 100 shekels de plata por haber difamado el nombre de una virgen de Israel. Pero si usted no podía comprobar su virginidad, entonces estaba en serios problemas. Ella sería apedreada irremediablemente. Es algo muy serio. Y así leemos, si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad. El hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y continúa hasta el verso 29 con una serie de mandamientos en cuanto a la mujer virgen. En el capítulo 23 encontramos a quienes se les prohibía venir al templo. Los eunucos estaban prohibidos en el templo. Y dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. No aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieron de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Ahora, hay ciertas reglas de limpieza y sanidad que fueron dados a ellos y que son en realidad muy prácticas y no necesitamos leerlas para usted. A partir del versículo 15 y hasta el verso 25 nos dice, no entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere. No le oprimirás. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerá la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna del que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Y así continúa hasta el versículo 25 de este capítulo 23 con esta serie de consejos. Y ahora, en otras palabras, lo que usted puede sacar con su mano está aquí expresado, pero no le está permitido tomar una hoz para la mies de él. A continuación tenemos este pasaje del capítulo 24, versículo 1, que nos dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Así es la ley del divorcio. Hay quienes dicen, bueno, él descubrió que ella no era virgen. No, no es porque haya sido tratado en las leyes anteriores esto. Así que no es el que se casa con ella y luego averigua que ella no es virgen. Eso fue la gran discusión entre los judíos. Ahora, ¿qué es todo lo que constituía una impureza? Una escuela de los rabinos decía, bueno, si ella no era una virgen, allí podemos hablar de impureza. Pero no podía ser así, porque Dios ha tratado eso bajo otras leyes. Así parece que deja abierto lo que constituye una impureza, y esto es aparentemente un asunto abierto para ellos. Pero ellos se volvieron extremadamente liberales en esta interpretación de este asunto. En una de las escuelas de rabinos, ellos enseñaban que, por ejemplo, si ella no preparaba los huevos de manera que le agradasen al esposo para el desayuno, bueno, eso era una impureza, y por eso usted podía darle a ella una carta de divorcio. Por supuesto, en aquellos días, los divorcios entonces eran bastante fáciles. Todo lo que usted hacía era escribir, me divorcio de ti, y usted le daba esa carta a ella y listo. Ahora Jesús fue desafiado sobre este mismo asunto. El desafío fue, ¿qué cosa constituye una inmundicia? Ellos vinieron a Jesús un día con una pregunta tramposa, y era una pregunta que establecía una situación definitiva. Le dijeron a Jesús, ¿puede un hombre despedir a su mujer por cualquier causa? En la ley de Moisés, si él la encontraba impura, él le podía dar una carta de divorcio. Pero ellos sabían que Jesús estaba enseñando un código más estricto. Así que vinieron a él con esta trampa, con esta tramposa pregunta. ¿Puede un hombre despedir a su mujer por cualquier causa? Jesús dijo, si un hombre despide a su mujer y se casa con otra, excepto que sea por fornicación, él la hace cometer adulterio, y cualquiera que se case con ella comete adulterio. Ellos dijeron, ha caído justito en la trampa. Esto es justo lo que ellos estaban esperando que él respondiera. Así que volvieron a él y le dijeron, ¿cómo es luego que Moisés le permitió dar una carta de divorcio? Ellos pensaron que lo tenían atrapado. Le tenemos ahora porque es reconocido que Dios fue quien le dio la ley a Moisés. Sin desafíos, sin preguntas acerca de esto, Jesús está ahora en un conflicto con lo que Dios declaró. Porque Dios le dijo a Moisés, denle carta de divorcio. Y la ley del divorcio fue establecida por Dios a través de Moisés. Es allí, dentro de su ley. Está allí, dentro de la ley. Y para que Jesús venga en tal manera estricta, esto lo pone en una variación en cuanto a lo que Dios estableció. Exactamente lo que ellos estaban esperando que ocurriera. Pero Jesús prosiguió diciendo, en el principio no fue así. Ahora, la ley fue añadida más tarde. La ley vino, de hecho, muchos años después. Jesús vuelve al plan inicial de Dios para las relaciones familiares. Mejor dicho, para la relación del esposo con la esposa. Originalmente, el intento de Dios fue que usted tuviese una relación matrimonial de una vez y para siempre en esta vida. En el principio, Dios los creó hombre y mujer, y por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre, y se llegará a su mujer, y serán dos en una carne. Por lo tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ese es el ideal divino para cada matrimonio. Pero Jesús dijo, por causa de la dureza de su corazón, Moisés dijo que le dieran a ella una carta de divorcio.